Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Carmen en Transilvania, Centro Lingüístico, Reynolds y el Demonio, Málaga y Picasso. La directora Ana Beba presentó una producción de Carmen de Georges Bizet en el Teatro Estatal de Mecklenburg en Schwerin. Carmen es una de las óperas que se encuentran constantemente en el repertorio internacional e indudablemente una de las favoritas del público. Ana Beba asegura que nuestra sociedad actual aún considera el orden mundial como jerárquico y patriarcal y que Carmen es una figura femenina demasiado fuerte para él, que trasciende su época, por lo que decidió dar a la obra un nuevo acento. Beba llegó a la conclusión que para que finalmente Carmen se pueda defender, tenía que darle más potencia, superpoderes, por lo que en esta nueva producción de Schwerin, Carmen se vuelve inmortal como vampiro. La intérprete de esta nueva Carmen de ultratumba, la mezzosoprano Gala El Hadidi, se presenta con este papel desde hace 10 años, pero asegura haber estudiado la partitura nuevamente para descubrir en las notas el porqué de su dinámica interpretativa, cómo adaptar la música a este personaje sobrenatural. Y comenta que aun cuando se ha cantado el papel numerosas veces, cada vez es diferente, pues se trabaja con otras personas, otros colegas, otra dirección y otros teatros. En la producción de Schwerin, la directora Beba se decidió por presentar diferentes mundos. En el primer acto, el mundo humano, una triste realidad tóxica grisácea, pues el ser humano teme a lo que le es ajeno, por lo que protege sus murallas. En el segundo acto, el público se ve confrontado con un mundo colorido, anárquico y libre, un mundo extraño con todo tipo de seres que están representados en la vida e interactúan socialmente en completo entendimiento, y con mucha diversión. Con lo que cree explicar claramente que Carmen y José provienen de dos realidades diferentes, por lo que no pueden tener un futuro común. El elenco del Teatro Estatal de Mecklenburg en Schwerin presenta con valentía esta nueva interpretación de una Carmen con una renovada conciencia en un colorido mundo de los vampiros, en el que los seres humanos no tienen lugar. Según Beba, la intención de Bizet, lo más embriagante es la libertad. Es de preguntarse si un director no menstruante se hubiera atrevido a convertir a la independiente Carmen en un monstruo de ultratumba, como en esta versión de La danza de los vampiros, sin temer a ser empalado por las feministas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inauguró hace poco la Cité Internationale de la Langue Française, la Ciudad Internacional de la Lengua Francesa, un centro cultural dedicado al idioma francés. Se encuentra al noroeste de París, en el castillo de Villers-Cotterêts, y es el primero de su tipo en Europa dedicado para honrar un idioma nacional. Es un lugar para aprender y experimentar con todo lo relacionado al francés, pero también es un monumento para el presidente Macron, en la tradición de todos los presidentes franceses de la Quinta República. Ya antes de llegar a la presidencia, Macron había diseñado un proyecto a la altura de la pirámide del Louvre de François Mitterrand o el Museo Brownie de Jacques Chirac. La idea la tuvo durante la campaña electoral en un evento celebrado en el patio del castillo en ruinas, que sirviera de cuartel y luego de asilo para ancianos. El lugar es ideal para un proyecto tal, pues fue aquí que el rey Francisco I, en 1539, decretó que el francés sustituyera al latín como lengua administrativa. Además, fue la cuna de Alexandre Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, uno de los escritores franceses más importantes. Los ingredientes perfectos para un brillante proyecto político de renacimiento, adecuado para el movimiento de Macron, que pasó de llamarse La República en Marcha a Renacimiento. El día de la inauguración fue un día importante para la lengua francesa, pues también ese día se aprobó con una gran mayoría en el Senado francés una ley que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo. Un paso más para frenar el wokeísmo desenfrenado y eliminar raros pronombres personales. El presidente recibió ante una ondeante tricolor ovaciones por parte del público invitado en el patio del castillo. Macron exaltó la apertura del idioma francés y agradeció que en su república se luche apasionadamente por él. Postuló a la vez que el francés no se debe doblegar a las corrientes de moda y que no necesita puntos o estrellitas a media palabra para dirigirse a todos. En la tradición de Francisco I, que diera a Francia una lengua bella y universal. Cuando fue expuesto por primera vez en 1789, el cuadro Muerte del Cardenal Buffon, del pintor inglés Sir Joshua Reynolds, causó muchas controversias. La pintura tematiza una escena de la obra Enrique VI, segunda parte, de William Shakespeare, en la que el rey está frente a la cama del moribundo cardenal y pide a Dios que aleje al demonio. Reynolds la pintó literalmente, es decir, pintó un demonio que sale de las sombras y se inclina sobre el lecho del moribundo. En la obra de teatro, el demonio solo se menciona. Reynolds era conocido como retratista de la aristocracia. El que se interesara por temas históricos escandalizó a algunos de sus admiradores. El revuelo que ocasionó su pintura cuando se mostró en una exposición dedicada a Shakespeare se debió a que, según las reglas artísticas de la época, una expresión poética no debía tomarse literalmente para representar algo monstruoso. La pintura da forma física a una idea. Aunque muchos exigieron a Reynolds eliminar el demonio, este se negó. La pintura misma se degradó con el tiempo y parecía que se había eliminado al demonio. Estudios revelaron que fue retocada muchas veces y que se le dieron 6 capas de barniz. El National Trust de Gran Bretaña, la Fundación Nacional para la Preservación de Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, pudo restaurar la pintura original con su detalle demoníaco. Los restauradores quitaron las capas de pintura y de barniz que se le habían dado a través del tiempo, en parte como intentos de restauración, y la imagen volvió a surgir. Ahora podemos admirar lo que Sir Joshua Reynolds pintó originalmente. Paradójicamente, el mismo tema fue utilizado por el pintor Johann Heinrich Füssli, conocido especialmente por la interpretación de lo fantástico y lo monstruoso, pero en su gráfico se limita a la interpretación de la escena teatral, sin figuras paranormales. Un detalle interesante si consideramos que Füssli fue un artista del movimiento que promovía lo fantasmagórico y que en Inglaterra originara la literatura gótica. Reynolds es uno de los representantes más importantes de la llamada Escuela Inglesa, una época artística de transición en Gran Bretaña, entre el barroco y los prerrafaelitas de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. El Museo Picasso de Málaga, ciudad natal de Pablo Picasso, ofrece una de las 50 exposiciones de alrededor del mundo que conmemoran la muerte del pintor hace exactamente 50 años. Cuenta con 233 pinturas en su propia colección y para conmemorar el cincuentenario las expone junto a las obras de 50 artistas de clase mundial que fueran influenciados por el famoso malagueño, como Cy Twombly, Francis Bacon, Henry Moore o Philip Caston. A pesar de que Picasso solo vivió hasta los 20 años en España y después de 1901 nunca regresó a Málaga, el Museo Picasso de la ciudad, en un viejo palacio a apenas 100 metros de su casa natal, es un verdadero magneto turístico. Con la exposición El Eco de Picasso, el museo, con su colección excepcional, puede mostrar la influencia del artista en todos los movimientos y estilos, no solo desde el año de su muerte, 1973, sino desde 1945. Comenzando con el Art Brut de la posguerra, pues con Karel Appel y Willem de Kooning, es directamente comprensible que el deseo por regresar al estado de antes de la guerra exigía obras inocentes infantiles. Estas infantilizaciones conscientes están orientadas hacia el dictamen de Picasso, quien aseguró que primero tuvo que poder pintar como los viejos maestros y después le costó toda una vida por volver a pintar como los niños. Pero pronto, en el curso de la exposición se advierte que muchos artistas más jóvenes transforman el estilo prehistórico de Picasso cuando, por ejemplo, pueden utilizar el concepto de la fragmentación cubista, como es el caso del artista francés César, que con su Centauro de 1983 mimetiza ese estilo, o Miquel Barceló con su Flor de Taulera, que con su adaptación minimalista de una flor de cerámica se une al grupo de los seguidores de un Picasso entusiasmado por las tradiciones alfareras de su país. Picasso tuvo que soportar muchas burlas al principio de la creación de sus esculturas hechas de pedazos de desechos y porcelana. Hoy en día, su cabeza de toro, hecha a partir de un manubrio de bicicleta, es un ícono moderno. Y así, la exposición nos trae hasta la actualidad, a través de movimientos, estilos y géneros. El maestro teórico del arte pop, Roy Lichtenstein, declaró con razón que casi todos los artistas están en la larga sombra de Picasso.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.